Y en el momento que tú permites estos ambientes, permites o fomentas, porque tiene que haber un equilibrio entre las dos, empieza a haber un compromiso de equipo. O sea, cuando tú logras encontrar el punto exacto donde se une el reto y tu capacidad personal percibida, entras en un estado de fluir. A las empresas definitivamente tener culturas organizacionales que permitan estos ambientes en los que una simple broma en una junta, sino en el momento adecuado.
Durante nuestra vida, probablemente dedicaremos unas 90.000 horas a nuestro trabajo. Por eso ahora te invito a reflexionar todo lo que te hace sonreír, te diviertes mientras trabajas. La importancia de la diversión en el ámbito laboral a menudo es subestimada. Bob Nelson, reconocido consultor y autor conocido como el gurú de la motivación, hace mención en su libro Work Make Fun Get Started que la diversión en el trabajo no es solo una distracción, sino un potente catalizador para el compromiso, la creatividad y el propósito. Lo que es cierto es esto. Por otro lado, Ted Kitterman, Content Manager de Great Place to Work, sostiene que la diversión en el trabajo no es solo para los más jóvenes, sino un bienestar necesario para todas las generaciones. Kathy Odenhall, directora de marketing de Paycom Software Inc., escribió en un artículo para Forbes que la diversión en el trabajo se puede traducir en más dinero, ya que un experimento reciente mostró que el aumento de la felicidad de los empleados resultó en un incremento de hasta el 20% de la productividad y reduce el ausentismo. El humor puede ser una medicina poderosa, reduciendo el estrés y fortaleciendo los lazos entre colegas. Pero la diversión va más allá de simples risas. En un mundo donde el estrés laboral es un riesgo real, fomentar un ambiente divertido puede ser la clave para una fuerza laboral más comprometida, saludable y rentable. De eso es lo que hablaremos hoy en este episodio de Dale a Talks, con Estrella Vázquez, directora general de Factor RH. Comenzamos.
Esto es Dale a Talks. Retamos al statu quo con contenido inteligente sobre life skills, liderazgo, equidad de género, diversidad e inclusión. Somos más que un podcast, somos transformación.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dale a Talks, una producción de Dalia Empower. Somos un movimiento que busca impulsar a las mujeres en su liderazgo y acompañar a las empresas en su transformación hacia una cultura más igualitaria. No olviden suscribirse, seguirnos y dejarnos sus comentarios. Antes de empezar, quiero dejarles dos anuncios muy importantes. El primero, que el próximo 23 de abril comienza el programa ADN. ¿De qué va? Precisamente de fortalecer tu liderazgo, hacer networking y expandir tu red de contactos. Y además cuenta con mentorías personalizadas. Si desean más información, pueden mandarnos un WhatsApp a través del link en la descripción. Dos, es que uno de los 4 episodios de este podcast cada mes será posible venir a verlo, grabar a casa Dalia. Además de la grabación, también podrán hacer preguntas directamente a nuestros invitados e invitadas. Estén pendientes para que puedan registrarse, ya que será de cupo limitado. Ahora sí, le doy la bienvenida a Estrella Vázquez. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Laura. Buenos días.
Cuéntame, Estrella, ¿tú te diviertes en tu trabajo?
Soy la más feliz. Y ahorita que dijiste 90.000 horas, yo casi me voy de espaldas y digo, pues voy más o menos a la mitad y no las he sentido.
¿En serio?
No.
¿En serio, no. En serio?
Ya, si le saco la mitad, 45.000, pues suenan muchas. Pero la verdad es que siempre he sido feliz en mi trabajo, a ver, con sus buenos y sus malos momentos, ¿no? Y yo creo que desde ahí hay que definir la felicidad, ¿no? Porque a veces vemos la felicidad como todo el tiempo me estoy riendo y todo el tiempo estoy sonriendo y todo es alegre y todo es padrísimo y todo. Y no, tampoco, eso sería una mentira. Hablabas del estrés, lo cual es una realidad y cada día más, y sobre todo en las mujeres, ¿no? Y esto es algo en lo que hay que poner atención. Pero también me gustaría hablar del eustrés, que es ese estrés, esa adrenalina que disfrutas, ¿no? Entonces yo muchas veces me puedes ver en el acelere y dices, esta mujer está súper estresada. No, estoy verdaderamente en un eustrés. En el momento en el que este estrés me reta, en el que siento que tengo la capacidad de lograrlo, pero que tengo que hacer más, y estoy entrando en este estado en el que incluso el estrés lo estoy disfrutando. Pero esto no se da de la noche a la mañana. Entonces, ¿he sido feliz? Si sacamos el promedio, sí, sí he sido feliz. Pero también encontrando estos puntos medios.
A ver, cuando yo me hago la pregunta, ¿me divierto en el trabajo? Yo creo que en realidad yo me divierto en la vida. O sea, yo creo que hay personas que nos divertimos, hay personas que probablemente no se divierten tanto porque eso dicen, no porque yo lo registre, ¿no? Hay personas, quizá es uno como lo ve. No tiene más que ver esta cosa de divertirse. Yo he tenido, a lo largo de mi vida he tenido trabajos y siempre me considero muy afortunada que me apasionan y no creo y no me veo en un trabajo o sé la diferencia, si he tenido trabajos que no me gustan tanto, sé la diferencia de mi compromiso con trabajos que no me gustan tanto y tiene mucho que ver con la diversión. Mis trabajos, pues a mí me parecen divertidos, ¿no? Yo los disfruto y además yo me divierto porque, pues, eso, en general a mí, yo digo, yo nunca me aburro, no sé. Pero creo que va más allá de eso, va más allá de, exacto, de hacer un buen chiste, de o que es divertirse. ¿Tiene que ver más con la percepción personal o tiene en realidad que ver con los ambientes de trabajo? Y por otro lado, lo que no quiero que piensen los que están escuchando este podcast es que esta falsa, o sea, esta ilusión o lo que se vende allá afuera de todo debe ser felicidad, suelta, la vida es ligera, el estrés existe y el estrés negativo existe en todos los trabajos. A mí, por mucha pasión que he encontrado en mis trabajos, hay momentos muy estresantes, muy complejos, nada divertidos. O sea, también para distinguir de eso, ¿no? Creo que para ponerlo como comienzo de esta conversación, que vaya, hay cosas y hay momentos y muchos momentos, y por eso es trabajo, y por eso nos pagan por ello, estás dando tu vida a cambio de, pero justamente es difícil, ¿no? Es complejo y pues, hay que resolverlo y uno se compromete a.
Sí, mira, yo lo veo como un equilibrio, como lo dices. Uno tiene que ver con la actitud, ¿no? De las personas y de cómo tomamos las cosas. Y coincido totalmente contigo. No todo es felicidad y no pretendemos estar felices todo el tiempo. El que pretenda eso va a vivir muy frustrado. Simplemente el tráfico de las 8 de la mañana, por más que pongamos un audiolibro y queremos soltar y dejar ir y fluir, no es divertido, ¿no? O sea, pero no podemos vivir pensando que todo es diversión y que todo es felicidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso nos genera frustración. Ahora, hablando en el ámbito laboral, el equilibrio es entre la persona y la organización. Y aquí lo vuelvo a dividir en dos partes. La primera es, yo siempre voy por la vida diciendo no hay personas buenas ni malas, bueno, candidatos, profesionistas, ni empresas buenas y malas. Hay profesionistas para las empresas y empresas para los profesionistas. En el momento que yo tengo un match cultural con la empresa en la que yo trabajo, mi nivel de satisfacción, de felicidad en el trabajo, aumenta. Hay lugares en los que no estoy feliz, pero no soy feliz porque simplemente no estoy de acuerdo desde lo más profundo de mi ser con lo que es la organización. ¿Sale? Esto es algo muy personal y es encontrar el lugar adecuado para la persona adecuada, si lo queremos ver así. La otra parte es la organización, por supuesto, que tiene que ver muchísimo con la cultura organizacional, con el liderazgo, con la forma en la que se manejan los conflictos, ¿no? Y no nada más es el pastel de cumpleaños. Y quiero decir que estoy de acuerdo en tener eventos de reconocimiento, en tener celebraciones, en tener momentos especiales y diferentes y cambiarnos la rutina porque son necesarias para este tema de felicidad, ¿no? Entonces, todas estas prácticas son muy buenas. Considero que aportan a la felicidad y la satisfacción y, por supuesto, productividad en el trabajo, pero también tiene que ver en cómo gestionamos la organización, cómo gestiono el error, cómo gestiono el conflicto. He trabajado con varias empresas, ¿no?, en las que dicen, es que hay mucho conflicto, y yo digo, ¿y cuál es el conflicto? De tener conflicto. Un conflicto bien manejado es un conflicto productivo, es una situación productiva. Pero tiene que ver con el estilo de liderazgo, el estilo de coaching que se maneje dentro de las organizaciones.
¿Qué le corresponde al empleo? Porque luego, a ver, también, no todos, o sea, uno también consigue trabajo porque tiene que trabajar, tiene que ganar dinero, tiene que llevar dinero a su casa, y pues es lo que hay, es lo que consiguió uno. ¿Es posible darle la vuelta a algo? ¿Que algún trabajo que no realmente es el trabajo de tus sueños? O sea, si así se dice.
Voy a contestarlo de esta manera. Pocos ricos excéntricos que trabajen por gusto conozco. Y sí, muchas veces tenemos que hacer esa chamba. Y sí, probablemente ni siquiera es lo que estudié, ni siquiera es lo que me gusta, ni siquiera. Pero hay un tema de actitud. Y por eso te digo, es un 50-50. A mí cuando llegan y me dicen, es que no soy feliz en esta organización, ¿por qué? Porque la empresa no me da, no me torna, no me... Espérame. No es 100% responsabilidad de la organización. Tú también, ¿desde dónde estás trabajando? ¿Desde dónde estás actuando? ¿No? Entonces, sí empatizo, porque he estado ahí, de decir, pues si esto es lo que hay y hay que comer, pues vamos a entrarle. Pero ¿desde dónde lo estoy viviendo? ¿Ok? Ahora, si la organización no pone su 50%, por más que yo quiera ser positiva, efectivamente hay rotación, hay ausentismo, baja mi productividad, ¿no? Y va a haber impactos para la organización.
Ok, un poco, si puedes desarrollar más la idea de lo que le corresponde a cada quien. O sea, ¿qué hace, qué debe de hacer cada quien?
En la parte personal, voy a iniciar por la parte personal. A mí me encanta hablar del flow, ¿no? De la teoría del flow, en la que nos dice cuando tú logras encontrar el punto exacto donde se une el reto y tu capacidad personal percibida, entras en un estado de fluir. ¿Ok? Entonces, hay veces que, voy a dar un ejemplo burdo. A Estrella le tocó sacar copias. Y como siempre lo digo, hasta en los mejores equipos se necesita el mejor sacacopias. Si yo esta misma copia la saco, una, dos, tres, y no estoy en competencia con mi capacidad percibida, estoy en una insatisfacción y estoy en una desmotivación. Yo soy capaz, Estrella, de decir, si ayer saqué 100, hoy saco 150 copias. Porque me estoy elevando el reto a mi capacidad percibida. Y esto me permite entrar en un estado de fluir, que es como se llama esta teoría. Y en todas las actividades que llevamos a cabo, y me incluyo porque yo tengo hasta el viernes de archivar, ¿no? Ya cuando estoy agotada, es el viernes de archivar, puedo entrar en este estado de flow, que es ese estado que seguramente alguna vez has sentido, en el que no te diste cuenta que el tiempo pasó. Que de repente dices, ya es la hora de la comida, ya se me pasó la hora de la comida, es porque logré entrar en ese lugar en el que yo me siento retada, pero también con una capacidad para hacer la labor.
¿Pero cómo entro ahí?
Poniéndote tú misma el reto. Tú, como te decía, puede ser con una copia o con lo que tú, el ejemplo que tú quieras poner, esta misma conversación que estamos teniendo tú y yo el día de hoy. Puedo estar súper tensa viviéndolo con total insatisfacción y desmotivación porque siento que es muy difícil para mí tener esa conversación y entonces entro en estrés y entonces no voy a avanzar. ¿Okay? Si yo estudio para esta conversación y desde la noche anterior o desde hace una semana estoy pensando en cómo puedo hacerlo mejor, qué es lo que siento que puedo aportar, qué es de lo que he estudiado o puedo estudiar más para que esto sea una experiencia satisfactoria para mí. Lo voy a vivir desde otro lugar. El flow es el reto que me estás poniendo, es suficiente para la capacidad que yo percibo que tengo como ser humano, para la habilidad que yo percibo que tengo como ser humano. Y ese reto va a ir subiendo día a día. Y yo me voy a autoexigir. Y eso me permite llegar a un estado...
Ajá, pero si ese... O sea, lo digo como abogada del diablo, si ese reto no me interesa, ¿cómo me engancho con ese reto? No, sacar copias no me parece un reto.
Tienes dos elecciones. Seguido. Y ahí está la actitud. Ajá. Convertirlo en un reto y ver cómo hacerlo mejor, porque todo es mejorable en esta vida, o decidir vivir en la insatisfacción. Y ese es el 50% del ser humano.
Pues ya sea en el trabajo o en cualquier otro lado.
Sí.
Ahora, ¿qué les corresponde a los líderes? ¿Qué les corresponde a las empresas?
A las empresas definitivamente tener culturas organizacionales que permitan estos ambientes en los que una simple broma en una junta, en el momento adecuado, ¿no? En el que el ambiente sea abierto, en el que se permitan los momentos, pues de me paré, fui por una agüita, nos pusimos a platicar, ta, ta, ta. Permitir eso y no estar como en el siglo pasado de capataces, eso ayuda a la felicidad organizacional. Tener programas de reconocimiento, tener evaluaciones de desempeño en el que la gente sepa objetivamente cómo se le va a evaluar, ¿no? Y si está haciendo bien o mal su trabajo. Tener sesiones de retroalimentación en la que tú me digas, Estrella, de verdad esto lo puedes hacer, o qué piensas tú de cómo lo estás haciendo y cómo te puedo ayudar para hacerlo mejor, o yo te propongo que hagas esto, o el abrir esos ambientes de comunicación son importantes. Y por supuesto los eventos especiales. Okay. Eventos especiales es esto que te hablo de el reconocimiento, sí, el cumpleaños, sí, el viernes de traer tamales, yo te lo puedo decir en Time to Grow, ¿no? No es algo que Estrella Vázquez haga u organice, pero la oficina tenemos el viernes del tamal y el viernes de la guajolota y el viernes de la cochinita pibil y el viernes, pero se les da el espacio. Yo no voy a ir a comprar la cochinita pibil. Pero si alguien trajo la cochinita, venga, vamos a entrarle. No pasa nada. Yo no considero que estemos perdiendo el tiempo mientras nos estamos comiendo un tamal. Considero que estamos
conviviendo. ¿Cómo eso aumenta la productividad?
Porque hay una cuestión de equipo. En el momento que el equipo puede relacionarse a un nivel diferente que el pásame este documento, ya te di esto, ¿cómo vas con el proyecto? Empieza a haber una cuestión de equipo. Y ese equipo va a hacer que las cosas funcionen sí o sí, porque me comprometo con la persona. Algo que tenemos que entender es que los seres humanos no nos comprometemos con las organizaciones. Yo no me puedo comprometer con un eslogan, con un logotipo, yo me comprometo contigo. Yo me comprometo con la persona. Y en el momento que tú permites estos ambientes o lo permites o fomentas, porque tiene que haber un equilibrio entre las dos, empieza a haber un compromiso de equipo. Y yo estoy aquí porque no te quiero fallar a ti.
Siempre que se permiten los viernes de tamales, hay ¿se eleva la productividad? ¿Siempre? Yo he visto casos que no.
No. No, okay. No es receta de cocina.
Exacto. ¿No? A eso quiero llegar, porque sí hay ambientes donde entonces es pretexto para, no me dura 20 minutos, me dura una hora, entonces, pero porque precisamente el ambiente no me exige, una cosa es que haya estos espacios. Hablando de... En México luego aparecemos en las listas de menor productividad. Cuando se habla de horarios de oficina, yo no soy experta en el tema, pero tú sí nos dirás. el cuando la gente, ¿qué es ser productivo, ¿no? Más allá de utilizar cada minuto de tu tiempo, sino precisamente de crear un ambiente de fluir o de tracción mucho más veloz que otras cosas, y eficiente, ¿no? Porque bueno, puedes sacaste 20 copias, pero te están mal sacadas, no sirve. ¿Qué se necesita además de, de los espacios de, ¿cómo le llamas? Convivencia.
Yo te diría tener rituales organizacionales congruentes con la cultura de trabajo y con el equipo de trabajo que tienes.
Por ejemplo,
¿cómo reconocemos que hiciste una excelente entrevista? ¿Qué ritual quieres tener? Oye, pues aquí te voy a dar un ejemplo de algo que hacemos en Time to Grow. Y te voy a decir, es la cosa más simple, porque también pensamos que el hacer ambientes agradables de trabajo requieren de millones de dólares, y no es cierto. En Time to Grow, cada vez que se cierra una vacante, o sea, que se acepta un candidato, se toca una campana. Y todos salen de donde estén y de lo que están haciendo a felicitar a la persona que tocó la campana. ¿Me costó dinero? No. ¿Lo inventé yo? No. ¿Perdieron el tiempo? 30 segundos. La persona que tocó la campana se siente reconocida y se siente importante en la organización. Sí. Y estos rituales se acuerdan con el equipo. Y por eso te digo, tiene que ver con el equipo. Porque si yo esto voy y lo quiero implementar aquí, pues igual y me dicen una grosería y me dicen, quita tu campanita que te voy a matar, ¿no? Porque acabas de echar a perder mi grabación. Tiene que ver con el giro, tiene que ver. El líder que no conoce a sus colaboradores no puede generar una cultura organizacional congruente y de verdadero impacto para la fidelización y la productividad.
Luego he visto otras organizaciones en las que se deja que haya pastel, se deja que haya convivencia, que salgan los viernes temprano, porque acabas de decir eso, quien no conoce a su equipo, pero que la gente no reacciona. Oigan, ahora sí vamos a ser muy participativos. ¿Quién tiene preguntas en esta junta?
Nadie. Tiene que ver con conocer el equipo y darle un sentido a esto, ¿no? Y acabas de tocar, así hazte cuenta que como que pusiste el dedo en la llaga, ¿no? Yo estudié relaciones industriales y entonces cuando salí y me di cuenta que muchos pensaban que yo había estudiado para organizar la fiesta de fin de año, el pastel de cumpleaños, casi me siento a llorar. Porque confundimos que recursos humanos es una persona enfocada en la persona y en la productividad con organizar el pastel de cumpleaños, ¿no? Entonces me pusiste el dedo en la llaga. No son recetas de cocina. Y dos, tiene que haber un para qué. Tiene que haber objetivos claros para el ritual, pero también para el colaborador. ¿Para qué salimos los viernes temprano? ¿Para que salgas el viernes temprano? ¿Qué compromiso tienes con salir el viernes temprano? Porque, por lo menos mi estilo, que no tiene que ser para todas las organizaciones, estoy hablando desde la organización en la que yo estoy. Puedes salir a la hora que tú quieras, siempre y cuando los objetivos estén terminados. Yo no ando checando a qué hora llegas y a qué hora sales, pero porque conozco el nivel de madurez de las personas con las que trabajo. Y también te lo digo. Hay personas a las que tengo que estar checando el horario. Porque de nada me sirve el viernes a salir temprano. Porque no cumplió con el objetivo. Cuando el ser humano entiende el objetivo y el para qué de las cosas, se puede comprometer. Y entonces trabaja en función de ese objetivo. Y el salir el viernes temprano, o el jueves temprano, o ir al festival del día de los conejitos de Pascua, son algo que ellos mismos logran autogestionar. Y en este país tienes toda la razón, es muy complicado. Y es algo que tenemos que trabajar todos los días como líderes. Y el hacer conscientes todos los días como líderes. Y no dejarlo para el periodo de retroalimentación del semestre.
Exacto.
En este momento estoy viendo que nos estamos perdiendo en el camino. Estamos recogiendo huevitos de Pascua cuando hay que entregar esto al cliente y no está terminado. ¡Ey, alto! No es momento de los huevitos de Pascua. No nos perdamos en el camino. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y una vez que lo tengamos, recogemos los conejitos de Pascua que queramos. Pero es un trabajo diario, es un trabajo del día a día. Y en este país, y solo puedo hablar de este país porque es al que pertenezco y al que amo y orgullosamente mexicana, nos cuesta muchísimo trabajo y no le quiero echar la culpa a nadie. Pero porque desde kinder dejaban al niño que apuntaba quién se portaba mal mientras la misa salía. Y no nos enseñaron a autogestionarnos. Tenía que haber alguien que nos acusara. No nos dejaban un objetivo que cumplir. Comprometernos desde kinder. Y entonces llegamos a la edad adulta y el líder tiene que trabajar en eso. Y no nos maestra de kinder. Lo trabaja desde otro lugar. Lo trabaja desde el entendimiento de la persona y el momento de vida de la persona, que esa es otra cosa súper importante.
Únete a nuestro movimiento y conviértete en la líder que siempre has soñado ser. Contáctanos a través de Instagram para que te acompañemos a descubrir el potencial que llevas dentro.
¿Qué habilidades tienes que desarrollar como líder para lograr ser justamente? A ver, el líder también no es, tampoco es el responsable de todo, ¿no? Eso es muy importante porque, ¿no? Y ahora hay mucho más conversación aquí al respecto con las generaciones, las llamadas generaciones de cristal, en donde, ay, es que no me divierto en el trabajo, es que nada me motiva, híjole. ¿No? Entonces, ¿cuál es ese balance? ¿Cuáles son las habilidades que el líder debe desarrollar y buscar que los colaboradores desarrollen?
Te voy a dar una respuesta que igual suena trillada, pero yo veo tres cosas. La empatía, que es bien difícil de desarrollar. Empatía sin proyección. Yo siempre les doy el ejemplo. Yo recuerdo varios cursos, no una vez, varias veces. Empatía, ponte los tenis del de junto. ¡Qué incomodidad! ¿Ven? No están siendo empáticos, no, perdóname. Aunque hayamos vivido lo mismo, tú lo viviste en un momento, en una situación, en un contexto y en una historia totalmente diferente a la mía. Con una personalidad, un carácter, con todo totalmente diferente al mío. Eso no es empatía, ¿ok? Empatía no es ponerte en el zapato del de enfrente porque son bien incómodos.
¿Qué sí es empatía?
Empatía es escuchar lo que la otra persona está diciendo, desde dónde está diciéndolo, y se me junta con la parte de la comunicación, una comunicación empática. El líder se convierte en una caja de resonancia de la otra persona. No sé si te ha pasado que llevas pensando en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y cómo le haré, y no se me ocurre, y qué problemón. Y vas, te acercas con una persona, se lo empiezas a platicar, y no has terminado la frase cuando dices, ya se me ocurrió cómo, gracias, bye. Eso es ser una caja de resonancia. Cuando una persona tiene una escucha verdaderamente empática, está recibiendo y está dejando que resuene en la otra persona eso mismo que él está expresando, ¿no? Entonces, es escuchar y entender desde dónde lo está viviendo él, no desde dónde lo vivirías tú, no desde tu experiencia, desde dónde lo está viviendo la otra persona. Esa sería una muy importante. Dos, habilidades de coaching. No les des la respuesta a todo, no eres el sábelo todo. Solo te tocó ser el gerente, el director y, como lo dices, el coordinador o llamémoslo líder. Recuerdo una vez que entro a Google y ya es una presentación y busco una imagen de líder. Y un pobre ser humano con una cuerda cargando con no sé cuántas personas. Dije, Dios, si eso es el liderazgo, no gracias, me quiero bajar, ¿no? De este barco. Porque el liderazgo no es cargar con la gente. Es ser un coach. Y un coach es, nuevamente, tú querías? ¿Tú cómo lo evalúas? ¿Tú qué propones? Tú, ok, se vale quejarse. Capitalicemos las quejas, yo es lo que siempre les digo. El pastel, para seguir con el pastel. El pastel de chocolate te choca, está padrísimo. ¿Qué propones?
Tequilas.
¿No? Vámonos por los tequilas. Pero es el coaching, prepararse en coaching. Y la tercera, yo te diría, comprar el balance. Ser tú una persona balanceada. Ser, procurarte tú como ser humano. Cuando tú como líder no eres una persona balanceada, no eres una persona que trabaja en sí mismo, no eres una persona que entiende y vive el tengo estrés, tengo familia, tengo problemas de salud, tengo, y lo aprendo a gestionar y me muestro como ser humano y me vuelto y te digo, ¿sabes qué? No estoy pudiendo con esto. Yo, líder, hoy estoy teniendo este conflicto. El día que tu equipo se voltea y te dice, no importa, ve, atiéndelo, porque nosotros entramos al quite, ese día triunfaste como líder. Porque no eres superior, eres parte del equipo. El que la gente proponga cosas, sea lo que sea, los tequilas, ¿no? O propongan hoy hacerlo de manera diferente. Nosotros en una de nuestras áreas de negocio nos dedicamos a tecnología y me encanta ver cómo dicen, vamos a hacer un show, pero ahora lo vamos a hacer diferente y entonces le llaman el War Room, ¿no? Y entonces se juntan todos y es, ¿cómo hacemos esto, pero de manera diferente? Ahí estoy viendo que se vive esta diversión, esta felicidad en el trabajo, porque nadie les dijo, haz un War Room. Nadie les dijo, quiero diferente este documento. Ellos solos están motivados por hacer más, por hacer mejor las cosas, por convivir, por compartir. Oye, y hasta por equivocarse. Y yo debo decirte que nosotros hasta reconocemos el error. Tenemos un ritual para reconocer el error. Tenemos una tarjeta en la que ponemos, yo estrella, les comparto que ayer hice esto, copié que no debía, coticé mal, ta. Pero después pongo, ¿y aprendí qué? Ta. Te estoy reconociendo, reconozcamos, porque el que se equivoca está trabajando. Y él también aprende a reírnos de nuestros errores. Hay de unos de los que cero me causan gracia. Pero hay otros que ya mejor ríete. No, yo tengo un problema que si yo decido que tú te llamas Romina, jamás te voy a quitar el Romina. ¿Por qué? Porque mi cabeza funciona así. ¡Ya ríete! No, ya la quinta, ya pediste disculpas, ya le dijiste perdón, te juro que no te vuelvo a decir Romina. Y a la quinta me digo, Romina, vamos a reírnos del error porque no pasa nada, no es una agresión, es un área de oportunidad de estrella de irse apuntando los nombres por todos lados para no regarla, ¿no? Entonces, hasta el error se reconoce, porque de él aprendemos. Existen varios rankings en los cuales hablan de este tipo de organizaciones. Honestamente, no me gustaría entrar en el ranking porque yo no hice el ranking. Y tampoco puedo opinar de una organización en la que yo no he trabajado personalmente o como consultora. Sin embargo, como consultora puedo decir que sí, incluso en organizaciones pequeñas se ha logrado esto. A veces pensamos que la pequeña y la mediana empresa no son empresas para esto. Y son las mejores empresas para implementar este tipo de culturas organizacionales, porque son mucho más fáciles de mover. Y a veces querer cambiar a un elefante es mucho más complicado que el entre todos construir una cultura organizacional de la felicidad. Si estamos hablando, porque yo sé que este es un podcast para emprendimiento, para emprendedores, yo les diría, el mejor aprendizaje es sí veamos percepciones, al final la felicidad y la satisfacción siempre va a ser una percepción, pero veamos realidades. No importa que yo tenga el documento que dice que tenemos una política de bienestar. No es un checklist a tener para tener un certificado, los cuales respeto y me parecen increíbles. Vívelo. Conoce a tu gente. Haz encuestas de satisfacción. Cumple con las normas, pero capitalízalas. No hagas una NOM 035 para tenerla guardada en un cajón. Haz una NOM 035 para entender quiénes tienen acontecimientos traumáticos severos, para sentarte con ellos, para canalizarlos, para entender por qué bajó su productividad. Los rankings tienen elementos padrísimos, las encuestas son padrísimas, los checklists de documentación y de evidencias que debemos de tener, de verdad son una fuente de inspiración para la mediana empresa y para decir, más allá de este documento de somos una empresa divertida, como yo hago divertida esta organización, entendiendo a los colaboradores que tengo, el tipo de talento que tengo. Sé que no te hice feliz. Reconozco que no te hice feliz con la respuesta.
¿Sabes qué estoy pensando, Estrella? Es que al final, para intentar cerrar este episodio, lo que me sigue persiguiendo en la cabeza esta idea de vivimos en esta época el estrés al máximo, el tiempo limitadísimo, todo el mundo tiene exceso de trabajo, todo el mundo tiene cosas que hacer, y luego todavía tienes que subir a tu coche o al transporte que te llevará a tu casa y son horas. O sea, hay un aumento de estrés impresionante y que, pues, o sea, volvemos a la pregunta, esto es un factor, ante ese estrés real, y bueno, yo creo que vivimos en un mundo muy equivocado, en el corporativo, cuando se dan estas situaciones de estrés máximo, que las corporaciones deben de cuidar y cambiar, porque también la cultura ha hecho esta parte de inyectarnos a todos el que debes de ser exitoso, el que debes de sobresalir, el que debes de, además, si no eres conocido en redes sociales, pues es que no eres nadie, el que, al final, una lista, ¿no? Si no tienes, alcanzas cierto éxito económico, pues tampoco, y entonces, ¿no? La infelicidad absoluta o la frustración constante. Esto que hemos estado platicando sobre la felicidad y la diversión en el trabajo, ¿cómo compensaría eso? Y si no lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo nada, y si estamos fallando en serio como organizaciones, ¿o qué es lo que tú ves?
Esta va a ser una respuesta a título 100% personal. Sí, definitivamente amanecemos con un hándicap. Muchísimo. Y lo vuelvo a poner en responsabilidad de las dos partes. Redefine, y yo lo platico muchísimo con mis coaches y lo platico mucho con la gente con la que trabajo. Sé el nivel de frustración en el que vivimos. ¿Por qué? Porque balance. Alguien, no sé quién nos dijo, que era que trabajo 8 horas, duermo 8 horas, me distraigo 8 horas, ta, 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 ta. ¿Cuál es tu balance? Define tú tu balance. Y hazlo real. ¿Y sabes qué? Sí, yo, Estrella, soy la primera que te lo digo. Yo trabajo muchas más 8 horas. Y soy mamá de un niño de 8 años, que recojo diario de la escuela, y que hacemos tarea diario, y que ta, 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 ta. ¡No! Y que muchas veces estoy agotada. Y que muchas veces digo, Dios, 3 de la mañana y mañana vamos otra vez a las 5. Alto, Estrella, redefine. No quieras ser lo que te dijeron que tenías que ser como persona balanceada. Define cuál es tu balance hoy, martes. Y no pueden ser las 15 áreas de vida que tú definiste. Porque no te va a dar tiempo.
No te va.
Entonces, elige dos. Número dos, ¿qué es éxito para mí? El seguir con la idea de éxito, que es tener cuántos likes en redes sociales, cuántos ceros en las cuentas bancarias, casa en de cuántos metros cuadrados. Si yo, sin analizarlo e interiorizarlo, lo pongo como mi éxito, estoy destinada a la frustración y a la depresión completa. ¿Se vale que ese sea mi éxito? Pero en el momento que yo diga que ese es mi éxito, estoy dispuesta a sacrificar los patines con mi hijo, las horas de sueño, las... Entonces, todo tiene su precio. Entonces, ¿qué compras? ¿Este éxito? ¿Y estás dispuesta a pagar el precio o no? En la parte personal creo que es... Dejémonos de llevar por lo que nos dice que debe de ser. Sí, mis papás a mi edad tenían 3 hijos, casa fuera de México, no sé cuántos coches y pagaban 3 escuelas privadas. Por Dios, yo apenas logro pagar la de 1. ¿Sale? Y rento. Ni modo, es la realidad. Pero definamos personalmente dónde queremos estar. Ahora voy a la parte de la organización. Tampoco vendamos falsas expectativas. Podemos crear ambientes favorables de trabajo. Podemos entender a la gente. Podemos ser empáticos. Podemos ser coaches. Podemos ser todo lo que hemos platicado a lo largo del día de hoy. Pero somos una empresa que tiene que generar utilidades para los socios. Y ponemos objetivos claros. ¿Vas para allá o no vas para allá? Y también se vale decir, yo no voy para allá. Ah, perfecto, pero necesitas el trabajo. Ah, perfecto. Y yo le echo, no vas para allá, pero necesitas el trabajo, venga, nos ponemos fecha, vele buscando y le voy buscando. Seamos congruentes, y creo que tiene mucho que ver con que en esta acelere de vida dejamos de contactar con nosotros y empezamos a responsabilizar a los demás de lo que hacemos con nuestras vidas y no haciéndonos conscientes de que elegimos todos los días de nuestra vida.
Y entonces para ti, Estrella, ¿tú cómo retas al statu quo? Ponderte, ¿cuál es tu éxito?
¿Cuál es mi éxito?
Sí.
Mi éxito es, hijo, vas a decir, ¿está diagnosticado codependencia? Sí, a todos. Poder ver y disfrutar de mi hijo, crecer y llegar y ser mucho mejor persona de lo que yo he sido. Ese es mi éxito. Y no sé qué va a ser. No espero nada de él. Como él me dice, mamá, ¿me voy a tener que dedicar a recursos humanos? No, mijito, tú te puedes dedicar a lo que sea, pero sé el mejor. Ese es mi éxito como persona y es el precio que estoy dispuesta a pagar. Gracias.
¿Dónde te encontramos? ¿Dónde seguimos?
Como Estrella Vázquez, y tenemos nuestras redes sociales en Time to Grow, también en LinkedIn, es Time to Grow. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por la plática tan interesante.
Bueno, pues ya saben, nosotros los esperamos en el próximo episodio de Dalia Talks. Yo soy Laura Manso y este es Dalia Talks.
Listen. Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.